Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Qué alegría poder compartir con ustedes hoy una reflexión sobre la familia, sobre la pareja, claro, pero muy inspirada especialmente a partir de la experiencia que he tenido con los jóvenes y su relación con sus padres, ¿cierto? Muchos de los hijos de ustedes puede que estén aquí en grupos de jóvenes o en grupos de adolescentes o tal vez en grupos de niños. El caso es que trabajando con ellos, haciendo la pastoral, los grupos de jóvenes, las comunidades, las asesorías espirituales con estos jóvenes, uno como que a través de ellos va entrando poco a poco en la familia. Entonces hoy quisiera compartir con ustedes un tema que pienso nos va a hacer mucho bien en la relación con los demás, de una manera especial en la relación con los hijos, padres e hijos, y de una manera especial en la relación de la pareja, hombre-mujer, ¿cierto? El tema es el diálogo, pero enfocado a padres e hijos y enfocado desde la espiritualidad, desde la teología. Bueno, vean, yo quiero compartir este tema con ustedes por lo siguiente. A mí a veces llega un jovencito o una jovencita a decirme, no, lo que pasa es que yo me siento como muy sola, me siento muy solo y no tengo con quién hablar. Yo voy a ir a hablar con mi papá y mi papá no es un papá sino un televidente. Y entonces cada vez que quiero hablar con mi papá, él está ahí viendo televisión y cambiando canales. Y es uno hablándole y él ahí viendo el partido de fútbol, las noticias, la novela, cualquier cosa. Y como que no me pone atención, sino que lo que yo le digo es ahí como que, ah, sí, sí. Ah, sí, 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 cierto. Y entonces me dice, me siento supremamente sola o me siento supremamente solo porque no tengo papá sino televidente. Y asimismo le pasa eso, por ejemplo, con los papás. O asimismo puede pasar con un jovencito o una jovencita con su mamá. No, es que qué pereza hablar con mi mamá. Mi mamá no hace sino echar cantaleta y por todo regaña. Y yo no puedo hablar con ella porque es que lo que hace es empezarme a regañar. Y asimismo yo veo que dentro de la relación de pareja es fundamental el diálogo. Escuchaba en estos días un sacerdote que decía que todas las disciplinas que estudian las relaciones de pareja, bien sea desde la espiritualidad, la teología, la religión, o bien sea desde la psicología, la antropología, se ponen de acuerdo en algo, en que la comunicación, el diálogo, es de los pilares fundamentales, sino el fundamental dentro de la relación de pareja. Es por esto, pues, que yo quiero compartir con ustedes hoy sobre el tema del diálogo. Y lo vamos a compartir a partir del siguiente concepto que es religioso. Y es el siguiente, la bendición. Bendecir a los demás. ¿Qué significa la palabra bendición? Tal vez ustedes se lo han escuchado mucho a mi papá. ¿Qué es lo que dice él? Bendición, decir bien. Exacto. La palabra latina es benedicto, como el papa, benedicto, que significa decir bien, claro. La palabra hebrea, berajá. Y la palabra griega. ¿Quién se sabe la palabra griega? Que vamos todos los domingos vamos a la Eucaristía. Y la Eucaristía es una palabra muy similar a esta, la bendición, que es eulogía o eulogos, ¿cierto? Entonces, bien, logos, palabra, ¿cierto? Eulogen también se dice, bien, palabra. Entonces, ¿qué significa la bendición? Decir bien, o palabra bien, buena palabra, eulogos, buena palabra. decir palabras que te hacen el bien. Eso es la bendición. ¿Cierto? Hay un concepto muy popular ahora en la psicología, lo que llaman los reforzamientos positivos. Inclusive ahora en Estados Unidos, lo vi que estaba muy de moda reinforcement positive, ¿cierto? Y todo el día eran hablando de eso, de los reforzamientos positivos, de que son básicos y que son supremamente necesarios los reforzamientos positivos dentro de la familia, dentro de la pareja, en el trabajo, en la sociedad. Y un reforzamiento positivo traído a la psicología, pero es un concepto que podríamos llamar, existe desde el principio en la religión, y es una bendición, una eulogía, un decir bien al otro. Eso es un reforzamiento positivo. Decir palabras al otro que le hagan el bien, que además tiene el doble significado. Yo hago o digo una palabra que al otro le hace bien, pero además, al yo bendecir al otro, hablo de mí bien. Porque al yo estar hablándole al otro cosas que le hacen bien, eso habla bien de mí, ¿cierto? Esa es la bendición, esa es la bendición de Dios. Y entonces yo quisiera que hoy profundizáramos todos juntos en lo que es la bendición y cómo bendecir a los demás, cómo bendecir a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a nuestros hijos. Y el primer punto para poder bendecir a los demás es justamente este, la eulogía, la bendición o el reforzamiento positivo. ¿Qué es un reforzamiento positivo? Es usted como padre poderle decir a su hijo las cualidades que tiene. Es usted como madre poderle decir a sus hijos las cualidades que tiene. Esa es una de las cosas que se quejan los muchachos. No, es que mi mamá únicamente me dice lo malo, solamente me regaña, únicamente me llama la atención, pero nunca me dice cosas buenas, nunca me dice cosas buenas. En ese sentido, yo quisiera darles un testimonio, vean. Desde que yo nací, recuerdo que mi papá me está diciendo, mijito, usted sí es muy inteligente. Al otro día, mijito, usted sí es muy inteligente. Es que usted es tan inteligente, Juanchito. Uy, usted es supremamente inteligente. Yo entré al colegio pensando que yo era el niño más inteligente del mundo. Y claro, los años pasaban y yo decía, no, yo soy el niño más inteligente del mundo. ¿Cómo no me va a ir bien si yo soy el niño más inteligente del mundo? Claro, yo me podía equivocar, perder materias, hacer las cosas mal. Y mi papá me decía, mijito, usted de verdaderamente sí es muy inteligente, ¿no? Usted es muy inteligente. Y entonces fueron pasando los años y él, a punto de ese reforzamiento positivo de que me decía que era muy inteligente, yo me lo fui creyendo. Y entonces yo llegaba con una seguridad ante un examen, ante una exposición, ante cualquier evaluación en el estudio, ante los requisitos académicos, yo con una seguridad genial, porque yo estaba convencido de que yo era muy inteligente por las palabras de mi papá. Luego fui creciendo y me di cuenta de que no era tan inteligente. De que en el salón la mayoría eran más inteligentes. No, y esto lo estoy diciendo en serio. O sea, cuando estaba más o menos en noveno, décimo, once, yo me daba cuenta, bueno, yo sí soy inteligente, pero así como que qué bruto tampoco. Porque yo veo que la mayoría son más inteligentes. Pues, o habrán unos más, otros menos, igual estoy como ahí en la mitad. No soy ni el más bruto ni el más inteligente, pero esos reforzamientos positivos, esas bendiciones que hizo mi papá sobre mí, me regalaron seguridad, me regalaron confianza en mí mismo, me regalaron la capacidad de ir a enfrentarme frente a la adversidad sin ningún miedo y de ir a afrontar el estudio y la academia con mucha seguridad y con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque mi papá me convenció de que yo era un joven o un niño inteligente. En últimas no era tanto. Tanto es, mi mamá me decía esto, mijito, usted sí es muy lindo, mijito. Usted es hermoso, mijito. De eso me di cuenta más temprano que no era tan cierto, pero bueno. Lo que quiero que caigamos en cuenta Es el poder que tenemos en nuestras manos de hacer con nuestros hijos una obra de arte o de tirarlos en la vida entera, de traumatizarlos, de acomplejarlos. Uno escucha a veces papás que dicen, no, pero usted no va a servir para nada, hombre. Usted sí es bruto, por Dios. Usted no aprende. ¿Cuántas veces no le he dicho que las cosas no se hacen así? Haga algo, por Dios. No, usted sí no sirve para nada. No, qué vergüenza, no. Mija, vea, ese hijo suyo volvió a perder las materias. ¿Cierto? Y entonces, así mismo, ¿cómo podemos potencializar un ser humano? ¿Cómo lo podemos llenar de seguridad, de convicciones? ¿Cómo lo podemos llenar de talentos, de carismas? Lo podemos traumatizar. Y alguien que iba a ser un ser genial, ahora no lo va a hacer tanto por las palabras, ya no de bendición, sino de maldición que han salido de tu boca. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no es un joven supremamente talentoso y traumatizado, acomplejado por lo que le ha dicho su papá o su mamá? Y lo peor es que las palabras que le dicen a uno los papás, a uno nunca se le olvidan. A uno nunca se le olvidan. Así como a mí no se me olvida que desde que yo era niño, mi papá me decía que era muy inteligente. Asimismo, a las personas que ha sido lo contrario, que el papá les ha dicho que no sirven para nada, que nunca van a llegar a ningún lado, que no son buenos, asimismo, a esos jóvenes tampoco se les olvida esas palabras, ya no de bendición, ya no de eulogía, ya no un reforzamiento positivo, sino ya de maldición, que ya los han acomplejado y traumatizado. Por lo tanto, lo primero que yo quisiera hoy, que nosotros reflexionáramos acerca del diálogo, de la comunicación, de la bendición, son los reforzamientos positivos. ¿Qué necesidad hay tan gigante en un niño, en un joven, en un adolescente, de los reforzamientos positivos de sus padres? Que ellos construyan la identidad de su hijo a punto de decirle las virtudes y las cosas buenas que tienen. Es totalmente necesario. Me impacta un testimonio que cuenta Salvador Gómez, este gran predicador de Centroamérica, que dice que él era supremamente tímido y acomplejado, que no sabía hablar, y que una vez le tocó participar en clase y todos los muchachitos se burlaron de él. Pero llegó la profesora y les dijo, no, silencio, vamos a dejar hablar a Salvador. Y Salvador llegó y habló muy tímido, y la profesora le dijo, si ven, Salvador lo hizo muy bien, él también puede. Y que a Salvador le quedó eso sonando y sonando. Y él decía, yo también puedo hablar bien. Y ahora el que haya escuchado predicar a Salvador Gómez se da cuenta de lo que Dios ha hecho en él. ¿Cierto? No hay quien lo calle. Y es verdad. Y es entonces a partir de los reforzamientos positivos que nosotros encontramos nuestras virtudes, nos llenamos de confianza y podemos salir al mundo con seguridad. Tanto es, muchas mamás se quejan, ay no, es que mi niña se mete con cualquier mugrosito que ve por ahí. No, es que no puede ver un niño que le diga tres palabras bonitas y ahí mismo se va con él. No, es que yo no entiendo mi hijo por qué se mete con la primera culicagadita que ve, pues. No, qué aburrición eso, es que no puede ver una niña porque ahí mismo sale con ella. ¿Cierto? Y muchas veces es porque en la casa no les hemos dado las palabras de aliento, no les hemos dado el reconocimiento que necesitan. Por lo tanto, ellos salen al mundo a decirles, hey, necesito que digan que yo existo, que yo tengo valores, necesito que me digan que soy linda, que soy hermosa, necesito que digan que soy inteligente, que soy valioso, necesito que me miren, que me reconozcan. Y es por eso que si nosotros no les damos lo que los hijos necesitan dentro del hogar, ellos van a salir afuera a mendigarlo. Y se da uno cuenta de que esta sociedad es una sociedad complejada. Y cada persona muchas veces hace lo que hace por una cuota de reconocimiento que tiene, por una necesidad de sentirse halagado, por sentirse mirado. Y es una sociedad boyerista. Las niñas necesitan que las miren. Y muchas veces es porque no han recibido en su casa esas palabras, esos reforzamientos positivos, esas bendiciones de parte de los padres, que son los que generan en nosotros las seguridades y los cimientos en donde vamos a construir nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes nos salen hoy al mundo a gritarles, a mendigarles que los miren, que los acepten, que les digan una palabra linda, que por favor les digan que los quieren. Y es porque muchas veces no han escuchado esas palabras que necesitan de cada uno de ustedes, que son sus padres, que son los que les deben mostrar cuáles son sus virtudes, qué es lo que ellos hacen bien. Por lo tanto, el primer aspecto de la bendición que yo quiero hoy compartir con ustedes es este: los reforzamientos positivos. ¿Cómo pueden ustedes hacer de su hijo una obra de arte? Dice el libro de la sabiduría: tus hijos son flechas en tu aljaba. Aljaba es el estuche de las flechas, que pueden lanzar tan lejos como quieran. Y así es. Cada uno de sus hijos depende de lo que ustedes hagan con ellos, del amor que les ofrezcan, de las palabras bonitas, de las bendiciones, de los reforzamientos positivos que les den. Ellos van a llegar así de lejos o así de traumatizados y acomplejados, van a salir a afrontar el mundo. Y eso es lo que hace justamente Dios con nosotros: bendecirnos. Nos bendice en su palabra, dice bien de nosotros, vio Dios que era bueno, y además nos dice que nos ama, y además nos dice que cree en nosotros. Eso es lo que Dios hace con usted y conmigo: nos bendice, nos llena de su amor, nos llena de confianza, nos regala instrucciones, nos regala palabras que nos hacen el bien. Eso es la palabra de Dios, palabras que nos hacen el bien. Muy bien. El segundo aspecto de la bendición o de la comunicación que yo quiero hoy compartir con ustedes es este: saber corregir a los demás. Ah, claro, pero antes de pasar al segundo aspecto, esto no solo es para los hijos, también la pareja, ¿qué necesidad tan grande tiene de bendecirse el uno al otro? O si no, ¿qué hacía usted cuando eran recién noviecitos? Se bendecían el uno al otro. ¿Y cómo nace el amor? ¿Y cómo nace el noviazgo? A partir de decirse las cosas buenas que tienen, a partir de decirse las cosas bonitas que tienen. Ay, es que tú eres tan inteligente, es que tú no eres como los demás, es que tú eres tan profundo en lo que dices. Ay, es que tú estás tan linda hoy, ay, es que tú a mí me encantas, es que hueles tan rico, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente construían un mundo de palabras por el cual se enamoraban. Tal cual lo dice preciosamente una poesía de Mario Benedetti, que dice más o menos así: construiré un puente indestructible de palabras entre tu corazón y mi corazón hasta que estos lleguen a ser uno solo. ¿Qué pasó con ese puente indestructible de palabras de el noviazgo, cuando se tomaban de la mano y se decían ahí al frente de la luna las palabras más hermosas, cierto? Ya es el uno por un lado y la otra atrás: mija, muévase pues, a ver, haga alguna cosa. Y ella esperando a que le digan palabras lindas, mirando otra vez la luna, y me va a hacer llegar tarde. ¡Ah! Esta vieja, si no, no, cierto. Y entonces, ¿qué pasó con todas esas bendiciones? ¿Qué pasó con toda esa eulogía? ¿Qué pasó con todas esas palabras que nos hacen el bien? ¿Cierto? Yo les pondría una tarea, y sería que qué bueno que en esta semana a tu esposa, a tus hijos, a las personas que viven contigo, les hicieras un reforzamiento positivo. Una vez más, mire las cosas buenas que tu pareja o tus hijos o tu familia tiene y se lo digas. Le digas esas cosas buenas que él tiene. Eso es necesario dentro del amor. Es necesario. ¿Qué es la alabanza a la vez? La alabanza es uno decir todo lo bueno del otro, ¿cierto? Y cuando nosotros alabamos al Señor, le decimos todo lo bueno de Él. Y a la vez Él nos alaba en su palabra. Y unos enamorados lo que hacen es alabarse mutuamente, decirse todo lo bueno. Yo lo invito a que usted, a su pareja, a sus hijos y a las personas que viven con usted, vaya y les haga un reforzamiento positivo, una bendición, una eulogía, una alabanza. Usted vaya y les diga algo bueno que ellos verdaderamente tienen. Dígale algo que le nazca del corazón. Búsquelo en la presencia de Dios y vaya y dígaselo. Vaya y dígaselo eso que él tiene, en lo que se destaca. Y les aseguro que esos reforzamientos positivos pueden construir muchísimo a tu familia, o la ausencia de ellos pueden destruir muchísimo a tu familia. Es en todas las áreas de la vida. Yo leía en administración un decálogo para ser buen gerente, y en uno de esos 10 puntos de ese decálogo decía: recuérdele a sus empleados o a sus trabajadores con frecuencia las cosas que están haciendo bien. Y uno no mira y no lo malo. Y uno no le dice al otro sino lo malo. Y así mismo se convierte en el trabajo. Hace 1000 cosas buenas y una mala, y uno no le dice sino la mala que hizo. Y así mismo se convierte en la pareja. Tu esposo, tu esposa, estoy seguro de que es una persona genial, responsable, es una persona que busca a Dios, por eso está aquí, es una persona de buenos hábitos, es una persona que está llena de valores. Y tú no le decís sino lo malo cuando se equivoca. ¿Por qué no? Hoy mismo, al salir de esta reunión, yendo para la casa, cada uno le dice al otro un reforzamiento positivo. ¿Listo? ¿Qué tal? Si cuando salgan van caminando y le dicen: mija, acuérdese de la tarea que nos puso Juan David. O mijo, acuérdese de la tarea que nos puso Juan David. Vamos a decirnos un reforzamiento positivo. Algo en lo que el otro esté obrando bien. Y a partir de eso se construye el amor. O dígame usted, ¿hace cuánto no le dice algo bueno a su esposo? ¿Hace cuánto no le dice algo bueno a su esposa? ¿Hace cuánto, verdad? No hacemos un reforzamiento positivo a nuestra pareja o a nuestros hijos. ¿Usted hace cuánto a su hijo no le dice algo bueno que él es o algo bueno que él hace? ¿Alguna virtud o alguna cualidad que él tiene? Bueno, ahora sí pasemos a la segunda manera de bendecir a nuestra familia, y es la siguiente. La segunda manera de bendecir a nuestra pareja y a nuestra familia es a través de saber corregir y saber discutir. Dice San Juan Bosco una frase preciosa que va a iluminar este punto, este segundo punto, y es la siguiente. Nunca, es impresionante esta frase de San Juan Bosco, nunca te atrevas a corregir a un joven si antes no te has encargado de que se haya experimentado amado por ti. Nunca lo corrijas. Si no has hecho que se sienta amado por ti antes, mejor no lo corrijas. Dice San Juan Bosco, este gran santo y pedagogo que trabajó toda su vida con jóvenes. Es decir, si usted ve en su hijo algo negativo, si usted tiene que hacerle una corrección, algo negativo que él tiene, nunca lo corrija si antes no le ha expresado el amor. O si antes no se ha encargado de que él se sienta amado por usted. Y no es que se haya sentido amado por usted en diciembre cuando usted tomó los traguitos y le dijo: mijo, ya usted lo quiero mucho. No, no, es en ese mismo momento. Si lo vas a regañar hoy mismo, antes de regañarlo, dígale que lo quiere. Hoy mismo antes de regañarlo, encárguese de que él se sienta amado por usted. Ah, no, es que yo ya le dije hace 8 días que él... No, es hoy, antes de regañarlo. Si usted lo va a regañar o lo va a corregir, primero encárguese de que él se haya experimentado amado por usted. O si no, le aseguro que esa corrección no va a servir de nada. Lo que va a hacer él es que se va a enojar, tal vez te va a guardar rencor, tal vez no va a entender lo que le vas a decir. Porque si uno no se siente amado por la persona que lo corrige, rara vez uno esa corrección la asimila bien asimilada. Entonces esa es la primera lección que nos regala San Juan Bosco. Y la otra es esta: escuchen también a sus hijos. ¿Cuántas veces no regañan a los hijos y simplemente: no, deje de ser respondón, es que aquí el papá soy yo, escuche lo que yo le voy a decir, ¿cierto? Uy, eso parece como del siglo XV, de la era de los dinosaurios o de los cavernícolas que se daban con garrote. ¿Cómo así que deje de ser respondón? Él tiene derecho a expresar sus ideas. ¿Quién dijo que vos siempre tenías la razón? Que porque sos el papá o sos la mamá, entonces siempre tenés la razón. Y mi posición es la válida y la tuya no cuenta. ¿Qué es eso? No, por Dios, en serio. Hay que tener en cuenta la posición de los hijos. Cada vez que los vayamos a corregir o hacerles un llamado de atención, vamos a escucharlos. ¿Ellos qué piensan? ¿Cuáles son los argumentos de por qué ellos hacen eso? ¿Cuáles son las justificaciones? ¿Por qué se están comportando por cómo se están comportando? Eso de que solamente puede hablar el papá y la mamá, a mí eso sí me parece horrible. ¿Cómo así? ¿Es que los otros no piensan o qué? ¿Los otros son perros? ¿O son gatos o animales? No. Me hace acordar de una amiga que tengo que vive con un perrito. Y lo trata así toda tierna. Y ay, la niña Kitty, hola, ¿cómo estás? Pero cuando la va a regañar, ahí sí se transforma. ¡Kitty! ¡Right now, Daddy! Le mete quebraviada. Y yo digo, uy, hay mamás que tratan así a sus hijos. Y en este caso está bien, porque es un perro y no entiende. Entiende a punta de regaños, pero no tiene comprensión. No le vamos a enseñar matemáticas y filosofía y trascendencia. ¿Será que tu hijo es un perro? Entonces, claro, en ese caso del perro está bien. Pues porque es un perro y hay que enseñarle a punta de regaños. ¿Sí o no? Pero en el caso de tu hijo o tu hija, ¿será que no entiende tampoco? ¿Será que él tiene el mismo coeficiente que un perro? ¿O que un animal o que un caballo? Entonces, ¿por qué le echas cantaleta? ¿Será que él no entiende? Vean, a mí me ha impactado de sobremanera la manera en que me enseña mi papá. Desde que yo era niño, llega y me cuenta una historia, por lo general de la Biblia. De ahí saca una conclusión y me deja una moraleja. Y esa es una corrección de él. Me cuenta un cuento o una historia. ¿Por qué le tienen que gritar a uno? ¿Por qué? ¿Será que eso sí es pedagógico? Claro, la gente a partir del miedo aprende, pero aprende con complejos. ¿Será que tú, hacete esta pregunta, tu hijo o tu hija te obedecen porque te tienen miedo? ¿Tu hijo o tu hija te obedecen por el miedo al castigo o porque ellos tienen en su mente los argumentos suficientes para hacer lo correcto? Es decir, ¿tú le has enseñado a tu hijo como a un ser humano o como a un animal? Hagas esta pregunta peor aún. ¿Su hija, si es casta o si es virgen porque entiende que eso es lo mejor para su vida o porque donde usted la pille, mejor dicho, mata y come del muerto? ¿Ah? Tremendo. ¿Cierto? Y es que uno cree que la gente es bruta o que los hijos de uno son brutos, por eso los mantiene regañando. No, ellos entienden, ellos comprenden. Lo que hay que hacer es darles argumentos, explicarles, sentarse con ellos, ser papás presentes. Porque es que eso es la otra cosa. Papás bien ausentes, que llegan por la noche bien tarde a ver televisión y llegan a regañar. ¿Y este quién es, pues? Llega aquí de vez en cuando, casi turista, y cuando llega, llega regañando. ¿Ah? ¿Cierto? Para uno corregir a un hijo, tiene que ser un papá presente o una mamá presente. ¿Cierto? Y entonces, claro, cuando uno se ha ganado la amistad, la confianza, por el hecho de ser presente, un papá presente, una mamá presente, ese hijo te obedece. Te obedece porque te ama. Te obedece porque te admira. Te obedece porque ve que tú tienes argumentos. Te obedece porque tú ve que tú le dices cosas con inteligencia. Te obedece porque tú eres un ejemplo para él. Porque es que eso es la otra cosa. Los jóvenes no hacen tanto caso de lo que los papás les dicen, sino de lo que los papás hacen. Y una cosa es, mi hijo no beba nunca en su vida, nunca vaya a emborrachar. ¿Cierto? Eso es muy malo, mi hijo. Cierto, eso es una cosa. Otra cosa es que su papá, con su ejemplo de vida, le muestre que el alcohol no le hace bien. Cierto.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:32 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. Católica Satelital. Comienza el espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. La Diócesis de Ambato y Radio Católica Nacional le invitan a participar en la solemne Eucaristía de Acción de Gracias y de Bendición de las Flores, Frutos y Pan, desde el atrio de la Catedral, este sábado 25 de febrero a las 9 de la mañana. Presidirá Monseñor Giovanni Pazmiño, Obispo de Ambato.
Termina el espacio publicitario.
Entonces vamos en dos puntos. El primero es bendecir a nuestra familia a través de los reforzamientos positivos. Y el segundo es bendecir a nuestra familia a través de sanas correcciones. Lo mismo sería en la pareja. ¿Cuántas veces, es que usted no es sino mal geniado y violento? Y uno condena a la gente diciéndole, usted es. El otro no es, usted ya lo está condenando, ¿cómo que el otro es? El otro está haciendo en ocasiones cosas erradas. Una cosa es lo que uno es y otra es lo que uno hace. Yo soy un hijo amado de Dios, que en ocasiones soy como mal geniadito. ¿Sí o no? Que en ocasiones se me sale el genio, ¿cierto? Y entonces, ¿cuántas veces la corrección no es como una batalla de yo ganarle al otro, en la discusión? No, un momentico, sentémonos a dialogar, no a pelear, sentémonos a dialogar, no a discutir ni siquiera, sentémonos a dialogar, no a imponer, sentémonos a dialogar, no a regañar, sentémonos a dialogar, no a echar cantaleta. Yo quiero escuchar, ¿tú qué piensas acerca de esto? Yo coloco mi punto de vista y probablemente la razón no la tienes tú, no la tengo yo, pero entre los dos podemos construirla. Entre los dos podemos construirla, ¿cierto? Entonces qué bonito también plantear soluciones en medio de la pareja, correcciones sanas, correcciones con amor. Recordar a San Juan Bosco, nunca te atrevas a corregir a un joven sin antes no le has demostrado que lo amas. La tercera, saber callar. Y esta sí que es difícil, ¿no? En esto sí que hay que aprender de Jesús. Nos cuenta la palabra que Jesús ante los sumos sacerdotes, cuando estos lo acusaban, él se quedó callado. Se quedó callado. ¿Cuántas veces la mejor solución no es quedarse calladito? ¿Ah? Cuando de pronto lo que vas a decir es supremamente hiriente. Cuando de pronto lo que vas a decir es supremamente acusador, es cegado, sesgado por tu rabia, por tu ira. Y lo que vas a decir es un balazo al ojo, fijo, es un puño. O sea, lo que vas a decir es una palabra tan hiriente que le vas a hacer demasiado daño al otro. ¿Y cuántas veces no nos desquitamos con los hijos? Llega del trabajo ofuscado, cansado. Este culicagao, hijo de tantas, de tal cosa y tal otra, y lo regañan y lo vuelven nada. O cuántas veces no entre los mismos esposos se dicen lo peor, y se sacan las los peores defectos y se los recalcan y se hieren y se lastiman y se echan sal en la herida. Y como se conocen tanto, saben que le da rabia al otro y se lo dicen con más ganas. ¿Cierto? En ocasiones lo mejor es quedarse calladito. Calladito te ves más bonito. Calladito. Calladita te ves más bonita. Calladita. Piense, respire, ore frente al Santísimo. Relájese, tranquilícese, dele tiempo. Y cuando pueda dialogar con paz, dialogue. Mientras tanto, mejor quédese calladito. Eso es como el chiste, que se montó por allá un señor en autostop y entonces se montó con qué montón de gente y apenas vio que el camionero le hizo como mala cara, ¿no? Entonces empezó a decir, bueno, a ver, ¿qué tema le pongo? A ver, si le hablo de política, yo voy por Santos, este de pronto va por Mocus, se me enoja y me calla y me baja del carro. No, a ver, entonces hablemosle de fútbol. Si le hablo de fútbol, yo soy hincha del Medellín, este de pronto es hincha del Nacional, de pronto se enoja y me baja del carro. No, entonces a ver, ¿de qué le hablo? ¿De qué será que le hablo? Respira el hombre, dice, pues sí, hombre, pues no, hijo de madre, y te bajas. ¿Sí o no? A veces lo que uno diga empeora el asunto. A veces lo que uno diga lo que hace es complicar las cosas. Quédate calladito. Es lo mejor que puedes hacer. Si quieres durar en este bus hasta el final, quédate calladito. Calladito. Y cuando estés tranquilo, en medio de la oración, cuando acabes de llegar de la Eucaristía y haberla vivido con el corazón, cuando te hayas analizado las cosas, te hayas tranquilizado, en ese momento hablas. Y eso es lo otro. Bueno, si el otro le quiere quedar calladito, démosle tiempo. Porque es que hay veces, a mí me ha tocado, uno volando en el pelo, pero volando en el pelo, y salen de teatro uno, pero venga, hablemos, y uno, no, hoy no, mañana, pero venga, pero ¿por qué se va a ir así? Pero está bravo, está enojado, se va a poner bravo, venga, porque se enoja, no se enoje, hasta que ya, ay, le la vuelan a uno y tome para que lleve, ¿cierto? Claro, si el otro necesita distancia, eso también me lo enseñaron mis papás muy niño. Yo estaba muy chiquitico y no, Juan David, venga que tenemos que hablar con usted. Y yo, no, es que estoy muy bravo, ta, y peleamos un rato. Y al rato pues que me tranquilicé, yo le dije a mi papá, papi, ¿y uno qué hace cuando está muy bravo y no quiere hablar? ¿Por qué lo obligan a hablar a uno? ¿Por qué me obligan a hablar cuando no quiero hablar? Y cuestiónate cuando sin palabras tu esposo o tu esposa te pueda estar haciendo esa pregunta. ¿Por qué me obligan a hablar cuando no quiero hablar? ¿Por qué no me dan el tiempo para yo recomponerme, para reconstruirme interiormente, para poner dentro de mi interior las cosas en orden? ¿Por qué no me dan ese tiempo? O te lo puede estar diciendo tu hijo. ¿Por qué tengo que hablar cuando no quiero hablar? ¿Por qué no me das el tiempo para reconstruirme? ¿Cierto? Y entonces ya después de que el otro se haya reconstruido, o díganle en ese momento que no quiere hablar, bueno, está bien, no hablemos en este momento, pero yo quiero hablar contigo. Cuando quieras que hablemos, dialogamos y compartimos. Porque es que eso es la otra cosa, hay gente que es el otro extremo. Yo he visto por ahí unas mamás que, mejor dicho, qué madurez, parecen adolescentes. Llegan dizque, mija, ¿cómo así? Yo a usted no le vuelvo a hablar. Y una mamá, meses sin hablarle a la hija. ¿Qué es eso, por Dios? Ni que fuéramos niñas de bachillerato que estamos peleando por los chulitos amarillos. ¿Ah? ¿Qué es eso? Una mamá sin hablarle a su hija, le debería dar ejemplo. Es que no, yo no le hablo a mi hija desde hace un mes. No, ¿qué es eso? Una cosa es 2, 3 días, listo, mientras tomas aire y organizas tus ideas. De pronto una tarde, o como dice San Pablo, si te vas a enojar, que el enojo no te dure todo el día. Que el enojo no te dure todo el día. ¿Cierto? No, hágale, dele tiempo, dele aire, distancia. Pero eso es que un mes sin hablar, 2 meses sin hablar. En cambio, vean la belleza de mi Señor. Cuando uno es que está bravo con alguien, dice que no le habla. Y en cambio Dios nos habla todos los días. Cada vez que vamos a la Eucaristía y proclaman su palabra, Dios nos habla. O sea que Dios no se enoja contigo. Dios no se enoja conmigo. Porque Dios siempre nos habla. Y por último, sobre la bendición, es decirle a tu hijo, a tu hija, a tu familia, a tu pareja, que lo amas. Qué necesidad tan grande tenemos todos de sabernos amados. Dice un autor sobre la familia lo siguiente: la invulnerabilidad de un niño o un joven la genera la convicción de que sus padres lo aman. Eso le genera una invulnerabilidad. Y uno ve a Jesús, y esa es la experiencia de Jesús. Así como el Padre me ha amado, así los amo yo a ustedes. Jesús estaba tan convencido del amor de su Padre, que estaba dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Ojalá le dijeran a usted así cuando llegue hoy a su casa: ay, pero usted cómo nos ama de bien. Ay, pero usted por qué nos trata tan bien. Ay, pero usted cómo es de linda, de cariñosa. Ay, papá, usted cómo es de tierno, de generoso. Y usted les diga: así como mi Padre me ha amado, así los he amado yo a ustedes. Qué bonito eso, ¿no? Uno poderle decir eso a su familia y a sus hijos. Y es verdad que tenemos un poder gigante en nuestras manos, y es de regalarles a nuestros hijos la certeza de que son amados. La certeza. Y les aseguro yo, que he trabajado con jóvenes, me he dado cuenta de cómo, por ejemplo, elabora un duelo un jovencito, una jovencita, que terminan con un novio, una novia, cuando se sienten amados por sus papás, escuchados por sus papás, que se pueden refugiar en sus papás, ¿cómo asumen ese duelo? En cambio, cuando no se sienten amados por ellos, ¿cómo a partir de ese momento difícil caen en drogas, en alcohol, o simplemente se entregan a la vida libertina, se prostituyen, caen en cosas horribles, a partir de no saberse amados por sus papás después de un momento difícil? Y es por eso que hay que ser papás presentes. ¿Hace cuánto no te sentás a dialogar con tu hijo o con tu hija? ¿No será que él te está gritando: papá, escúchame, no veas más televisión, yo necesito hablar contigo, tengo muchos problemas, necesito saber que no estoy solo? Mamá, déjame de regañar y de echar cantaleta por todo, simplemente dime que me amas, mamá. Mamá, yo necesito saberme amado por ti. Les aseguro que esta es la voz de todos sus hijos hoy en mí. Un niño o una niña que así tenga 20, 30 años, todavía te dice: papá, nunca me has dicho que me quieres, papá. Por eso he salido a mendigar amor a la sociedad. Mamá, no has hecho sino regañarme. ¿Qué has dicho bueno que yo tengo? ¿Cuándo me has dicho mi virtud, mamá? Por eso he salido a hacer y deshacer en este mundo. La invitación hoy, papás, parejas, es que seamos bendición para nuestra familia. Que tengamos reforzamientos positivos con nuestra pareja y nuestros hijos. Que sepamos callar cuando hay que callar. Que sepamos corregir cuando hay que corregir. Y que sepamos decirles: te amo. Te amo es difícil de decir, porque es una palabra que construye mucho. Y como es una palabra que construye al otro, nos da miedo decir te amo. Nos da miedo decirle a los que más amamos, a los que más deberíamos amar, te amo. Pero si es fácil decirle: no, es que usted no sirve para nada, mejor dicho, todo lo hace mal. Eso sí lo hacemos facilito. Pero ¿hace cuánto no le dices a tus papás que los amas? O a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo. Vamos a terminar en un momentico de oración esta reflexioncita. Y vamos a dejarnos bendecir por Dios, para que esa bendición de Dios nos llene de fuerzas para bendecir a nuestra familia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, tú nos conoces y nos sondeas. Tú sabes también de nuestras carencias y de nuestros vacíos, que tal vez a muchos aquí nunca el papá les dijo que los amaba. Nunca el papá les dijo que los quería. Entonces, ¿de dónde sacar fuerzas para decirle a nuestros hijos que los amamos? Si no lo vimos, si no tuvimos ese ejemplo, ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos que los queremos? Pues así como tu Padre del Cielo te ha amado, y así como hoy tu Padre del Cielo te dice que te ama, que te quiere, que te bendice, que eres su niña amada o su niño amado, te dice: eres hermoso a mis ojos, te amo, eres el elegido, el predilecto, el muy amado, nos dice a través del profeta Isaías. Como nos dice también: las montañas pueden moverse y cambiar de lugar, pero mi amor por ti nunca se moverá. Así como Dios cree en ti, a punta de ese amor hoy te pide que construyas a tu pareja y construyas a tu hijo, que bendigas a tu pareja y bendigas a tus hijos. ¿Hace cuánto no le dices a tu esposa que la quieres? ¿Hace cuánto no le dices a tu esposo que lo admiras? ¿Hace cuánto no le dices a tus hijos que los amas? ¿O hace cuánto no le dices a tu hija las cosas buenas que tiene? Se nos olvidó bendecir y nos dedicamos a maldecir. Se nos olvidó bendecir a nuestros seres queridos. Y bendecir es construir, maldecir es destruir. Y bendecir es hablar bien de mí y darle palabras de bien a los demás. Y maldecir es hablar mal de mí y dar palabras a los demás que destruyen. ¿Qué palabras hoy el Señor te está pidiendo que le digas y a quién? ¿Quién necesita esas palabras de Dios en tu boca? ¿Será tu hijo? ¿Será tu hermano con el que no hablas desde hace mucho tiempo? ¿Será tu esposa, tu esposo, tu hija, tus papás tal vez? ¿Quién necesita esas palabras de bendición que Dios quiere colocar y ya ha colocado en tu corazón y en tus labios? No te quedes con ellas, no te guardes. Las bendiciones de Dios no son solo para ti, son también para ti, pero también para tus seres queridos y que te rodean. Entiéndase hoy bendecido por Dios y salga de aquí a bendecir a los demás.
Agenda Yeshua.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchena, 7 de la noche.
Jueves, Asamblea de Oración en la Parroquia El Carmelo, Avenida El Inca y Amazonas, a las 7 en punto de la noche. Y los sábados, tenemos un gran encuentro de Tardes de Bendición en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, calle Elías Sinaelín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunta además por nuestros retiros, encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yeshua, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
Vamos a comenzar con el tema de hoy: la presentación del niño Jesús en el templo. Y hay un personaje bien interesante ahí. ¿Quién? Simeón, muy bien. Vamos a meditar un poquito sobre ese texto. Los voy a invitar a que busquemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículo 21 y siguientes, donde nos hablan sobre esto. Dice así: a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús. ¿Cómo le pusieron por nombre? Jesús. El mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que ella estuviera encinta. El nombre de Jesús
en la lengua materna de ellos es el nombre de nosotros, lo que tenemos por nombre de escuela, Yeshua, la escuela Yeshua. Le pondrás por nombre Jesús o Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Dios salva. Lo mismo que significa obviamente Jesús, solo que Jesús es en español, Yeshua es en arameo, la lengua materna de Jesús, Yeshua en hebreo, en arameo o en hebreo. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros descubra ese nombre, porque como dice preciosamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación, distinto a Yeshua. El nombre de Jesús sana, el nombre de Jesús tiene poder. Qué tan bonita esa oración que hacemos de los mil Jesuses, ¿cierto? Jesús, 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 y uno repite el santo nombre del Señor, y eso lo va llenando a uno de paz. Cuando la loca de la casa no lo deja orar a uno, usted sí sabe cuál es la loca de la casa, ¿cierto? La mente, la imaginación. Y entonces hay veces que uno quiere orar e intenta orar, pero tantos son los problemas, las preocupaciones, los miedos, que hay pensamientos que lo bombardean a uno. Entonces uno no es capaz de orar. ¿Sabe qué hay que hacer? Anclarse a Dios a través de una oración de estas corta y repetitiva. Y una de esas, y una de mis favoritas, es simplemente el nombre del Señor. Repetir Jesús. Diga conmigo, Jesús, 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 Jesús. Y a medida en que vamos orando con el nombre del Señor, vamos entrando en su presencia, como dice el Salmo, el Señor está cerca de quienes lo invocan. A medida en que lo vamos invocando, vamos entrando en su presencia y nos vamos llenando de su paz. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación. He escuchado muchos testimonios de personas que invocando el nombre del Señor han recuperado la paz. ¿A usted le interesa tener paz en su corazón? Aprenda a orar invocando el santo nombre del Señor. Termino con esta frase de San Ambrosio para que entremos a orar. Pues bien, muéstrale al médico tu herida para que él pueda sanarte. Vamos a orar. Muéstrale al médico tu herida para que él pueda sanarte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú estás aquí. Él está más cerca de ti que ti mismo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Señor, yo te pido que acontezcas, que te hagas presente. Y que abras nuestros ojos para que podamos verte y contemplarte, para que podamos sentirte y experimentarte, porque tú eres un Dios real, actual y actuante en medio de nosotros. Tengo fe y creo firmemente que me puedo encontrar contigo, porque tú no estás muerto, tú estás vivo, tú estás resucitado. En cualquier lugar del mundo te puedes encontrar con Jesús, menos en su tumba. Es el único lugar donde no lo vas a encontrar. De resto, si abres los ojos y el corazón para verlo, Él está ahí. Él está ahí a la distancia de una oración. Él está ahí y Él tiene ansias de encontrarte. Cada esfuerzo que tú haces, Él hace 100 esfuerzos. Cada paso que das para acercarte, Él da 100 pasos para encontrarte. Señor, tú nos conoces. No podemos ocultarte nada. No le mientas a Dios. No te escondas de Él. Abre tu corazón en esta noche. Si quieres encontrarte con Él, abre tu corazón. Muéstrale al médico tu herida para que Él por fin pueda sanarte. Señor, aquí estamos. Tú conoces cada corazón y cada persona que se ha acercado. Te pido que pases por aquí y no pases de largo, sino que pases con tu amor, con el fuego de tu mirada, con la ternura de tus ojos y nos mires cara a cara, Señor. Que hoy sea ese día del encuentro para quienes no lo han tenido. Que hoy sea ese día que marque el antes y el después, que parta la historia de nuestra vida en dos. Señor, acontece, hazte presente, pasa por aquí. Como dirá el Salmo, Él me abraza por detrás y por delante. Él me rodea con su amor. Pues que hoy, tú que no lo has experimentado, experimente su presencia, que en este momento te abraza por detrás y por delante y te rodea con su amor. Porque si su amor es un océano, en ese océano hoy nos sumergimos.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.